Hay veces que las convivencias en los barrios se vuelven complejas. Se vuelven complejas porque habita gente que tiene distintas edades. Se vuelven complejas porque en los barrios la gente va y viene. Se vuelven complejas porque el entramado social se ha vuelto complejo en los últimos años. Y una posible mirada sobre cómo estas cosas funcionan a través de lo que sucede en un barrio es este libro llamado Si tocas pito, te dan cumbia, de los antropólogos Ricardo Fraiman y Marcelo Rosán. Con ellos dos vamos a compartir los próximos minutos aquí en la Mesa en Perspectiva. Bienvenidos a ambos, gracias por estar acá. El título en realidad es Si tocas pito, te dan cumbia, esbozo antropológico de la violencia en Montevideo. Tiene más una introducción hecha por Rafael Paternain, realmente muy interesante, planteado desde lo teórico y de lo importante que es este abordaje para entender determinadas violencias. En este caso, en realidad, está centrado básicamente en Malvin, en un trabajo que obviamente es un trabajo de corte y porte académico. Debí decir que además hay un tercer protagonista en el libro, que es Nicolás Escafieso, que acompaña con fotos parte de lo que allí se cuenta, pero que si bien tiene los elementos naturales de un trabajo académico, con sus referencias y sus marcos teóricos y demás, tiene un pulso de lo que allí sucede realmente importante. Yo creo que cualquiera que haya vivido en un barrio, pero sobre todo cualquiera que viva en Malvin o en las cercanías, todo lo que cuentan acá realmente lo ha sentido y vivido en este tiempo. Después de la bienvenida, ¿por qué estudiar justamente Malvin?
Bueno, muchas gracias por la bienvenida y muy muy complacido de estar acá, ¿no? El barrio tiene la peculiaridad, más que el barrio, la zona, porque en realidad son tres barrios. Es Malvin, el tradicional Malvin que tiene su epicentro en Norinoco y Michigan. Sí. Nuevo Malvin, que es una zona más recostada hacia el buceo, que va, digamos, desde Hipólito Yrigoyen, más o menos. Y Malvin Norte, que con esos tres barrios podemos decir que está toda la complejidad montevideana desde el punto de vista sociológico, socioeconómico y sociocultural, se ven representados allí. Casi te diría que no hay categoría social montevideana, ni forma de habitar el espacio, ni clase social que no esté en esos tres barrios. Y esto es lo que nos hizo interesante para el análisis.
Claro, porque además, para contar todos esos marcos que vas armando, que son teóricos y sociales, invertís un montón de páginas explicando cómo se forma cada uno de los barrios, la antigüedad del Malvin tradicional, ese que tiene, no sé, el epicentro de muchas cosas en el entorno del bar Michigan, para una gente, lo que es el desarrollo de Nuevo Malvin, si quieren algunos identificarlo, piensen como eje quizás la cancha Unión Atlética y sus alrededores. De hecho, bueno, ahí surge una rivalidad en el barrio entre Malvin viejo, que tiene su cuadro Malvin, y Malvin nuevo, que tiene Unión Atlética, y después Malvin Norte, que es un barrio conformado por gente que llega de distintos lados, porque hay núcleos habitacionales, hay cooperativas de vivienda y hay asentamientos precarios.
Bueno, otro de los motivos por los que elegimos esta zona, ¿sí?, es que particularmente Malvin, por lo menos la zona de Malvin al sur, tiene una fuerte identidad y una fuerte identidad joven, que eso es una particularidad de los barrios de Montevideo, ¿no es cierto? Una identidad joven que se relaciona con la playa, con los clubes de básquetbol, con distintos bares, cantinas de clubes, y de alguna manera nosotros intentamos ir dando cuenta de cierta multiplicidad que hay sobre los jóvenes, ¿no? De alguna manera uno habla de la juventud o de los jóvenes como si se tratara de algo homogéneo y muy relacionado a la edad, ¿sí? Y en definitiva nosotros nos fuimos encontrando con circunstancias de una juventud extendida en Malvin al sur, y con formas que podríamos denominar de juventud, pero con contenidos bien distintos a los que estamos generalmente acostumbrados. Es decir, una juventud pronto no tiene aspiraciones de ocio y de recreación, incluso en algunos casos hasta ha desistido de la formación educativa, y que tiene, digamos, una intención, una motivación sobre el trabajo, ¿no? Y ahí empiezan un poco las confusiones y malentendidos que empezamos a empezar a ver entre determinadas políticas sociales, ¿sí? De cómo se constituyen estos sujetos jóvenes desde fuera, ¿no? Desde determinado entramado institucional, que puede ser o de la sociedad civil cuando se trata de ONGs o del Estado.
Y esos errores, esas miradas erróneas, aparece eso muy fuerte como una de las conclusiones que saca en el prólogo Paternain, ¿no? ¿Verdad? ¿En qué se puede llegar a visualizar, Marcelo?
Se ven muy claro cuando, por ejemplo, en Malvin Norte, a la población más vulnerable de Malvin Norte, se le ofrece talleres sobre cuestiones recreativas, cuando en realidad a los muchachos lo que no solo precisan, sino que además lo que quieren es tener un acercamiento rápido al trabajo, al mundo del trabajo. Y en cambio en Malvin al Sur puedes encontrar muchachos, entre comillas, de 50 años que le dan mucha importancia al ocio, a compartir con los amigos, a recrearse. Y puedes encontrar en Malvin al Norte muchachos de 15, 16 que dicen, viejo, yo lo que quiero es un trabajo, ganarme la vida. Esto no es contradictorio con la recreación o con los derechos a la cultura, ¿no?
Era muy recurrente escuchar de parte de muchachos Malvin Norte la queja, incluso el fastidio, sobre cómo estaban acostumbrados a ser abiertos a consultas, a entrevistas, a investigaciones. Incluso nos hablaban algunos de alemanes que habían llegado a Malvin Norte con proyectos, con intenciones de investigar, de participar. Y la queja generalizada es, ninguno nos preguntaba cuáles eran nuestros problemas. Es decir, cuando vos estás identificando una población, le estás dando contenidos culturales y además les estás otorgando un problema de alguna naturaleza y con el problema viene la solución, a veces estás muy alejado de lo que efectivamente está ocurriendo, incluso de los sujetos concretos que viven ahí. Vos efectuás determinados recortes cuando uno va a la búsqueda. Es parte de lo que también planteamos respecto a la noción de comunidad con la que se trabaja muchas veces en las políticas sociales, ¿no? O sea, nos preguntamos, bueno, ¿dónde está la famosa comunidad?
Claro, que además en el caso de Malvin Norte, ustedes incluso abundan en que son como comunidades diferentes. Cuentan el caso de una cooperativa de viviendas que hay allí, que tiene mucho tiempo y que en lo que era el origen de las cooperativas de vivienda y su espíritu de estar abierto, termina estando prácticamente que cercada y con vigilancia privada por una difícil interacción con otros habitantes del barrio.
Exacto. Dificultades que el Estado tampoco ha podido canalizar en sus marcos. Ahora, por eso hablamos de una arquitectura política. Las diferentes formas de habitar el espacio producen también diferentes dificultades. Uno de los acontecimientos que tomamos como bien interesantes para análisis es la muerte de un muchacho de Malvin Norte, a manos de un policía que trabajaba haciendo un servicio 222 en el complejo Euskal Herria 70. Esto fue en el 2004. En algún punto esto signó las formas de habitar en el barrio y signó también la declaración de la zona como zona roja, cuando en realidad no era un problema de delito, de delincuencia, era un problema, el delito fue el homicidio, claro, pero
de convivencia social.
Era un problema de convivencia entre vecinos, o más bien entre vecinos y jóvenes, que son dos categorías distintas, tal cual lo analizamos, ¿no? Y eran vecinos de Euskal Herria que se sentían molestados por un grupo de muchachos y mandaban actuar a los policías que tenían contratados como 222 para limitar estas, ahí sí, formas recreativas de los muchachos, incrementando un conflicto de un modo permanente. Ahora, la estrategia de una cooperativa a la hora de cerrarse frente a un espacio, frente a pequeños delitos que provocan generalmente jóvenes, porque generalmente no son ancianos los que roban un timbre de una casa, suelen ser muchachos jóvenes, lo hace con gran eficacia, porque ahí sí puede cerrarse como si fuera a modo de una comunidad, no quiere decir que lo sea, pero puede cerrarse a modo de una comunidad y lograr de un modo eficaz tomar cuidado, cosa que no pasa en otros barrios donde efectivamente la organización no es tan precisa, ni tan cerrada, ni tan consensuada entre el grupo de vecinos que lo habita, ¿no?
Claro. Ricardo, recién Marcelo hablaba sobre otro de los ejes que es muy importante a la hora de las conclusiones del trabajo de ustedes, que tiene que ver la convivencia jóvenes adultos o jóvenes resto del barrio.
Bueno, nosotros encontramos una serie de malentendidos en el barrio, ¿no? Malentendidos que han pasado de cuestiones, digamos, de cierto relacionamiento práctico, podríamos llamar, como el ser confundir. Te cuento una anécdota. Hablábamos con un muchacho de Malvin que nos contaba, él era punk, se consideraba, se autodefinía como punk, y nos contaba cómo su madre a veces lo esperaba en la parada del ómnibus en la Avenida Italia y se llevaba un buen susto cuando lo veía aparecer y lo confundía con algún tipo de delincuente, ¿sí? Y en aquel nosotros empezamos este estudio a fines del 2007. Era muy recurrente. Yo creo que esto ha disminuido un poco, la asociación plancha delincuente, ¿sí? Uno se topaba con adultos que se atemorizaban o que tomaban determinados recaudos cuando veían jóvenes con esa estética, ¿no es cierto? Y en ese sentido nos encontramos con este tipo de malentendido y confusiones que asocian al joven pobre, ¿sí?, con algún tipo de estética, en algunos casos la estética plancha, en otros ya son jóvenes, digamos, que con una trayectoria de consumo pasta base y uno los ve bastante más deteriorados, tienen un mote, no es una identidad, sino tienen un mote, el mote polvorillas, ¿no? Frente a esos jóvenes se tomaban determinados recaudos y además se les adjudicaba todos los males, ¿no? Efectivamente, estos jóvenes pobres eran los delincuentes. En ese sentido, nuestro estudio no encontró que esta relación sea empíricamente cierta, ¿sí? Nosotros nos encontramos con jóvenes que de pronto, desde clases populares o incluso de clases medias, a través del consumo de pasta base, se iba hacia una trayectoria de deterioro y de marginalidad, ¿sí? De gran conflictividad familiar, ¿sí? Pero no de delito. Que no quiere decir que quiere decir que no haya algún joven delincuente que sea consumidor de pasta base, pero lo que hay que, digamos, disociar es que el consumo de pasta base va a llevar a cualquier joven hacia la delincuencia. Esto es absolutamente falso y es una asociación recurrente que además produce un sinnúmero de perjuicios a los jóvenes.
Claro, digamos, llevándolos a la marginalidad, uno podría decir que sí, te acerca a situaciones de informalidad que te pueden arrojar al delito. Cometer un hecho delictivo es vulnerabilizarte más aún de lo que estabas.
Claro, y mirá como lo ves del otro lado. Por ejemplo, un oyente que dice, mira, no es divertido que te molesten todo el día, y si a veces te enloquece. Convengamos que es difícil hasta dentro del ámbito familiar a veces, claro, este tipo de cosas. Y el aspecto a veces atemoriza. ¿Sabes lo que pasa? Ese, el que se quema ve la vaca y llora.
Es que el sentido común es así, funciona de esta manera.
Es un tipo de protección también.
Claro, evidentemente si hay gente que está mucho más vulnerable, es más probable que caiga en cuestiones delictivas. Por eso lo que asociamos es la desigualdad con el delito. Evidentemente hay formas de la desigualdad que te acercan al delito, lo cual quiere decir que te vulnerabiliza más, porque evidentemente estar en una cárcel es estar lo más vulnerable que se pueda estar. Evidentemente, si vos sos un vecino y ves un muchacho con dificultades, probablemente tomes tus recaudos. Lo que no puede pasar, y acá está hacia dónde se orienta el estudio, es en la reflexión de las políticas públicas. Lo que no pueden llevar estos malentendidos es a realizar políticas públicas, y entendamos que contratar una seguridad privada, entre comillas, en un espacio de muchísimas hectáreas, con muchísimos miles de habitantes, contratar policías y darle directivas represivas hacia grupos de muchachos, puede desembocar en lo que desemboca en el año 2004, en la muerte de un joven. Pero esto a un nivel muy extremo, a niveles tal vez menos extremos, pero no menos complicados y dificultosos para la realización de políticas públicas eficaces. Entender que los jóvenes que están en los liceos son violentos o no quieren estudiar porque son marginales, cuando en realidad son hijos de trabajadores, y las dificultades pasan más por los métodos educativos, o vaya a saber por qué, eso no nos ponemos a analizarlo, pero sí la confusión de que los muchachos que están en los liceos tienen dificultades porque son marginales, eso es un error, y esto es un error en que han caído incluso hacedores de políticas educativas, ¿no? Y este es un error que se puede ver claramente en el caso del Liceo 31.
Mira, respecto a lo que señalaba el oyente, nosotros nos encontramos, y para lo que voy a decir no es necesario ser ni antropólogo ni cientista social, es del sentido común y de todos los días, ¿no? Con un sinnúmero casi de añoranza sobre el delito profesional. Los chorros de antes tenían códigos, los chorros de antes te campaneaban una casa, entraban cuando vos no estabas. Tenían una logística, tenían una inteligencia, buscaban evitar víctimas, ¿cierto? Yo entiendo un oyente que se queja, y con razón, porque de pronto está esperando un ómnibus para ir a trabajar y lo asaltan, y de pronto de forma muy violenta y con víctimas, etcétera. Nosotros no negamos el delito, y no negamos que las modalidades del delito son muy perjuiciosas para la población en general. Ahora, lo que intentamos también señalar son dos cosas. Una es, como decía Marcelo, que la violencia estructural, la violencia que tiene que ver con la desigualdad socioeconómica, está determinando de alguna manera esta violencia delictiva, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Yo entiendo, otra vez, que es difícil para una persona que sufre esa violencia cotidiana asociarla a otro tipo de violencia que es más invisible, si se quiere. Ahora, a efectos de tanto como ciudadano, como Estado y políticas sociales, desanudar esta, disociar estas dos violencias, vamos a pensarlo mal el problema. Y en todo caso, con respecto al asunto de plantearse problemas, hay dos dificultades. Si uno se plantea mal un problema, evidentemente va a tener y va a llegar a una mala solución. Y por el otro lado, también tenemos que tener cuidado cuando asociamos a un conjunto de uruguayos con la idea de un problema. Es decir, los planchas son un problema, ¿sí? No, los planchas no son un problema, los consumidores de pasta base no son un problema. En todo caso, esos sujetos tendrán problemas, y sería bueno preguntarle a ellos cuáles son también, ¿sí? Consultarlos sobre cuáles son sus problemas, porque si yo digo tal conjunto de población uruguaya es un problema, bueno, de ahí a llegar a soluciones sobre esto, y la historia nos ha enseñado bastante, por lo menos la primera parte del siglo XX, que terminó los nazismos y los fascismos, ¿sí? De qué significa entender un conjunto de la población como si fuera un problema.
Claro, esto es muy claro en el caso de que recuerda Jorge Luis Borges, ¿no? Refiriéndose a, en un texto que se llama Las alarmas del doctor Américo Castro sobre el problema lingüístico del Río de la Plata. Dice, bueno, siempre un problema reclama una solución. Y aludía específicamente al supuesto problema judío. Era un problema falso. Era un grupo humano al cual se le asignaba un estigma. Lo que no podemos caer es en decir que determinado grupo de la población uruguaya es un problema. Cuando en realidad, y esto lo sabemos todos, si escindimos las dificultades del delito con las violencias estructurales que lo producen, lo que pasa es que olvidamos que todas las personas que caen en dificultades con el delito provienen de grupos que tienen sociales que tienen muchos problemas. Claro. Y que muchas veces ni siquiera practicamos buenas soluciones ahí sí al problema educativo, al problema del trabajo. Esos son los problemas, no las personas que tienen. Ahora, esos problemas.
Marcelo Ricardo, alguien podría ponerse en un extremo y decir, bueno, pero hay sociedades en Europa que han construido estados de bienestar profundo, que son sociedades que han durante décadas tomado gente que ha venido de los lugares más recónditos del mundo, escapados por lo que sea, que han volcado a eso recurso, oído, buena voluntad, y sin embargo siguen teniendo una violencia estructural dentro, sigue existiendo la delincuencia y demás. Y algunas de estas cosas, de las cuales ustedes están hablando, ya las tienen resueltas.
Bueno, yo te diría al respecto lo siguiente. Habría que analizar caso por caso, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque yo creo que una de las dificultades que estamos teniendo como Estado, ¿sí? Es aquella que tiene que ver con el campo transnacional de las políticas sociales. Es decir, nosotros conseguimos una financiación de algún organismo de crédito multilateral, etcétera, que viene con un paquete predeterminado de medidas a tomar en el Uruguay. Ahora, de pronto esas medidas se pensaron en Copenhague, con alguien que cree justamente que se puede universalizar la condición humana a todo nivel, a cualquier práctica, ¿sí? Bueno, yo en principio me esmeraría por intentar pensar las circunstancias de los uruguayos, y en todo caso no vamos a despreciar de estas ayudas económicas, simplemente vamos a intentar adaptarlas a las circunstancias nuestras, ¿no?
Por suerte el Uruguay desde 2005 tiene un Ministerio de Desarrollo Social, no lo tenía. Nosotros pensemos que era un país que tenía un avance muy fuerte, muy temprano, en sus estructuras de bienestar social desde el Estado, y recién tuvo un ministerio para pensar estas cosas y para hacer políticas articuladas en el 2005. Y creo que hay logros de esto. Ahora, son procesos de aprendizaje, y el libro también pretende contribuir a ese aprendizaje de cuáles son las particularidades de los problemas que tienen las diferentes poblaciones del Uruguay a la hora de colaborar con su solución. Ahora, en Europa, me parece muy interesante tu afirmación, y me parece también muy muy razonable. Europa fue muy expulsor de gente cuando tuvo dificultades, y en Argentina, más que en Uruguay, bueno, hay un libro que se llama Italiani Malayente, ¿no?, que se hizo en Argentina, sobre los delitos que provocaban los italianos. Bueno, hoy los delitos los provocan los chilenos, los bolivianos, los paraguayos en Argentina, digo. Esto, por suerte, en Uruguay no se enuncian esos delitos. La gente tal vez un poquito más reflexiva a la hora de identificar. Ahora, bueno, no sé, podríamos dudarlo. Se identifica en el joven, tal vez porque no tenemos poblaciones de bolivianos, paraguayos. Tal vez es más peligroso, no sé, pero es algo digno de ser pensado. Ahora, en Europa hay fuertes discursos que estigmatizan a los jóvenes latinoamericanos. Entonces, y siempre vienen por lo mismo. No son problemas con personas con problemas, sino personas problema, grupos humanos problema. Y acá eso que hace florecer las derechas europeas contra los inmigrantes, que hace florecer el nazismo o el neonazismo, que es lo mismo. Y creo que es muy claro lo que planteabas. Efectivamente, si hay grupos de personas que tienen problemas, lo que no podemos razonar es razonar como que esas personas son los problemas concretos, ¿no?
El libro se llama Si tocas pito, te dan cumbia. Ricardo Fraiman y Marcelo Rosal, sus responsables, son quienes han compartido estos minutos aquí en la mesa de perspectiva. Gracias por haber estado.
Muchas gracias.